Varón, 45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Cómo se puede operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes.
Lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. La clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
I love Corina, tell the world I do. I love Corina, tell the world I do.
Buenas noches, hablamos hoy de un juguete roto. No es un hijo de Ortega Cano, pero hablamos de un caído. Los modernos adictos a los anglicismos lo considerarían un loser. Spector conoció el lujo y la abundancia y enloqueció en toda su opulencia. Quienes se ahogaban esta semana en nuestras costas no pretendían siquiera rozar la quinta parte de lo que hubo o hay en el cubo de la basura del señor Spector. Los defensores de la vida justifican la infamia criminalizando a los muertos, vendiendo enemigos del otro lado de la frontera, invasores de atrasadas civilizaciones y cavernícolas. Pero nosotros hace tiempo que sabemos que los criminales son ellos, que los enemigos son ellos, que quienes nos robaron el dinero y el trabajo no vinieron nadando, sino que se daban chapuzones en las azoteas de los hoteles de 5 estrellas. Que quienes nos robaron todo no vinieron en patera, sino que navegaban y navegan en yates que han comprado con nuestros ahorros.
Corina, way across the sea. Oh me, I left Corina, way across the sea. If you see Corina, send her home to me. Corina, 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 Corina.
Junto a su mujer, Phil Spector se dirige a la sala para conocer el veredicto del jurado. El mítico productor de música ha sido declarado culpable por el asesinato de la actriz de serie B, Lana Clarkson, en su mansión de Los Ángeles en 2003. Spector, de 69 años, que labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, los Beatles o los Rolling Stones, se enfrenta a una condena mínima de 18 años de cárcel. Tras 9 días de deliberaciones, el jurado ha alcanzado un consenso respecto a su culpabilidad después de que el productor sortease un primer juicio en 2007. Las pruebas presentadas ahora han sido suficientes para que se determinara que el 3 de febrero de 2003, Spector mató a Lana Clarkson horas después de haberla conocido en un club de Hollywood. La acusación ha retratado a Spector como un sádico misógino con un historial de 3 décadas jugando a la ruleta rusa con las vidas de las mujeres cuando estaba borracho.
En fin, uno pues empieza a presentar un programa de Phil Spector, pero se pone a escribir. Y como decían nuestras compañeras anteriormente, quizás esto sea un catalizador y acaba uno siempre en lo mismo, en el cabreo constante este en el que vivimos. Harvey Phil Spector, a quien en este programa se ha nombrado últimamente un par de veces, la primera, lógicamente, con Iñaki.
Nuestro productor favorito,
y
autóctono.
Pues yo personalmente el único que conozco. Y también en el programa dedicado a la biografía de Johnny Ramone, a quien este hombre sacó de quicio. Harvey Philip Spector fue más conocido como Phil Spector y comienza su pasar por el mundo el 26 de diciembre de 1940 en un barrio tan marcado como el Bronx de Nueva York.
Hay un judío enano en mitad del Bronx.
Y bueno, pues cualquiera diría luego una vez que ha salido del Bronx.
Sí,
bueno, era un millonario de poco gusto, pero una especie de Jesús Gil en cuanto a gustos y ostentación.
Es perpéntico.
Decir que este programa nace un poco también porque vimos el biopic de Spector.
La película es otra historia, tampoco está basada en hechos reales, se lo deja claro al principio. Y es la interpretación del director, David Mamet, y que le deja bastante bien respecto a lo que comentan. Investigando esta semana, he visto crónicas de Diego Manrique, que escribe en el blog del País, y no está nada contento con la historia como se cuenta.
Pero bueno, sí que le deja como un déspota y como un exhibicionista de mal gusto. La verdad es que la mansión que sale el lujo por el lujo,
sí.
Algo que en estos días pues nos resulta tan cercano con los Corramas.
A los 20 y pocos años ya era millonario, o sea que ha tenido tiempo.
Pues efectivamente es la historia de un hombre que acaba convirtiéndose en millonario y al que han apodado el Van Gogh del pop, la Greta Garbo del rock and roll, el Ciudadano Kane del soul, en fin.
El Kubrick, ¿no? También.
El Kubrick Rock.
El Kubrick.
Eso no lo había oído, no lo había leído estos días, pero bueno. En 1965, Tom Wolfe, que aún no había escrito la novela de las vanidades, pero que era un reportero famoso de este nuevo periodismo americano, pues le dedicó un artículo en el que él le bautizó como el emperador de la adolescencia. Porque este hombre, que era un muchacho ceñudo, huérfano a los 9 años, que cultivaba un aspecto tenebroso, encorsetado en trajes sobrios. La verdad es que si uno ve sus fotos en internet de joven a lo que acaba siendo, que es una especie de, es que no sé, es como el disco Stu este de los Simpson, pero en medio calvo, bueno, un pelo ahí a lo Pepe Bono medio injertado.
No, tenía...
Como un monstruo.
Como sale en la película, tenían miles de pelucas. Y no eran pelucas según él, sino eran... ¿cómo lo llama?
Bisoñés.
Sí, no.
No sé. Era un monstruo de la cirugía también, ¿no? Un poco...
Sí.
Como...
Iba con alzas, caminando...
Salvando las distancias, pero un poco en lo que se está quedando Robert Redford después de que yo lo vi el otro día. No con 20 años, lo vi ahora y bueno... Creo que se ha vuelto loco estirándose. Pero bueno, quería ser traductor de francés de la ONU.
Tiene huevo la cosa.
Como, bueno, yo también quería ser conductor de trenes y mira, yo qué sé, siempre uno en la adolescencia o en la infancia. Y nada, los fines de semana cantaba y tocaba la guitarra con su grupo Teddy Bears, en el que intentaba, según él, unir el rock and roll de Elvis y el rhythm and blues de Coasters. A los 18 años consigue su primer éxito con los Teddy Boys, que se llama To Know Him Is To Love Him, conocerlo es amarlo o algo así, que era el epitafio que rezaba la tumba de su padre, curiosamente.
Y ahí, bueno, pegó el pelotazo. Ahí se fijaron en esa letra, en esa canción, y lo metieron directamente a los estudios.
Sí, bueno, se fijaron los quienes hacían las... Mike Stoller y Jerry Leiber.
Jerry Leiber, que también lo nombrado aquí, que es escritor de la mayoría de los de las canciones de más éxito con más royalties que existen.
Que eran los porque, por ejemplo, era letrista de Elvis.
Sí, sí, sí.
Lo cual ya te debe dar bastante
ya tienes
royalties. Bueno, los letristas de Elvis, tanto Jerry como Mike, le piden que trabaje con ellos. Y él deja de ser un poco un hombre de escenario para ser un hombre de la sombra del rock. Sí,
y de la cueva oscura de un estudio.
Y empieza a forjarse el monstruo que luego será. Vamos a oír su primer gran éxito y posiblemente su único gran éxito, aunque luego como productor ha sido de las personas que más números uno ha tenido, pues con su grupo los Teddy Bears tuvo este pequeño éxito o gran éxito.
Grande, se supone.
Se fue a la trastienda llamado por Jerry Leiber, uno de los letristas de Elvis. Y con él, con Leiber, escribió para Ben King, Spanish Harlem.
La estamos escuchando de fondo, es preciosa la canción, ¿eh? Y muy conocida.
Hoy sigue siendo una de las grandes canciones del show, considerada una de las grandes... una de las grandes, vamos. Y aprendió en Phoenix junto a Lee Hazelwood, quien sería luego futuro socio de Frank Sinatra, quien pasó a ser. Pues ahí aprendió los secretos del estudio de grabación. Según dice el mismo Hazelwood, pues permaneció con él 2 años, le enseñó a multiplicar los sonidos, lo que hizo después. Su maestro lo considera extraordinario y, según palabras textuales, pues yo empleaba 50 cosas, pero él empleaba 40 veces más. Phil es un artista, el primer conductor de discos de toda la historia. Quería alcanzar la luna, la alcanzó y además todas las estrellas con ella. Recuerda el autor de una canción que a mí me gusta, pero que siempre asociaré a un bailecito que se marcó Edurne en el primer OT, que es These Boots Are Made For Walk. Está bien, estas botas
canción
están
mítica también. Este ha estado
para andar. Bueno, entre 1961 y 1966, primero en el sello Atlantic y después en su propia compañía, que él llamó Phyllis Record, pues inventó el famoso muro de sonido. Gracias a las nuevas técnicas de grabación y a la mezcla, transforma las canciones pop en sinfonías en miniatura. Después hablaremos un poco del muro de sonido e intentaremos, bueno, yo no, más bien Saúl, que es el que entiende de esto, explicaros un poco en qué consiste, porque yo, por más que leo, no lo entiendo.
Es sencillo, es un efecto muy sencillo, ¿no?
Vaya. Los éxitos, pues desde Ray Peterson con Corina Corina en el 60, I Love How You Love Me de Paris Sisters en el 61, He's a Rebel, Dadu con las Crystals, Be My Baby, que todos la habéis oído, con las Ronettes, You Have Lost That Loving con Righteous Brothers, me parece que es, en el 64. Y bueno, es una época, los 60, en la que este hombre, quizá, aparte del muro de sonido, con lo que más pega es con grupos de voces femeninas.
Sí, especialista en grupos femeninos, sobre todo de negra, música negra.
Las Crystals y las Ronettes.
Las Ronettes eran más puertorriqueñas, tenían mezcla. De hecho, la cantante de las Ronettes decía que sentía machismo del Bronx, en el, porque también era del Bronx, hacia ella, porque le decían que no era suficientemente negra para estar ahí.
Sí, esto es lo típico de que hay negros racistas, en fin, cosas extrañas.
Pues bueno, vamos a escuchar primero el primer éxito que sacaron, que fue de The Crystals, precisamente, y el He's a Rebel, que fue número uno en Estados Unidos. Tienen The Crystals también la primera canción que pasó del millón de ventas, porque antes eran singles, más bien, que es la de There Is No Other, Like My Baby. Pero vamos a escuchar este He's Rebel.
Like we have heard today, I'll be standing right by. Entrevista a Phil Spector, rollo 28. ¿Lleva una especie de insignia en la que se lee Back to Mono?
Back to Mono, sí, muy bien. El muro del sonido. Solo son reverberaciones. Lo mezclas una y otra vez y... Lo que son, solo son reverberaciones.
Y los tiene allí sentados, 40 músicos, 20 horas al día, trabajando una sola nota, hasta que es perfecta.
Gracias.
Muchísimas gracias. No hay de qué. No hay de qué.
Ahí está la explicación
de lo que era...
Reverberaciones.
Su secreto.
Reverberaciones.
Bueno, pues... aunque a muchos músicos, y yo creo que quizá a lo mejor no tiene nada que ver los primeros discos con los que grabó este hombre utilizando este sistema en los 60, con los que ya utilizaría 10 años después, en los 70, finales de los 70, primeros de los 80, donde ya había perdido la cabeza, quizá no fuera tan desesperante lo de repetir una nota una y otra vez, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el End of Century de los Ramones, pues los desquició bastante en ese aspecto. ¿Cuál era su secreto? Bueno, así básicamente, diciendo la teoría, las partes instrumentales de cada canción se tocan varias veces y se amontonan una vez sobre otra. Esto da un sonido cavernoso que más o menos lo que da la impresión, según dicen los que tienen un oído fino, es que suena una especie de catedral pop.
A ver, es meter infinitas pistas una encima de otra. O sea, si suena un piano, graba 30 tíos tocando el piano a la vez o por pistas separadas con un metrónomo al mismo tiempo, y luego se superponen pistas y pistas, pues, y te da un eco, una reverberación, que eso ahora mismo se haría con...
Entendemos que ahora no hace falta
un clic en el lado de audición.
Entendemos que ahora mismo no hace falta 30 tíos tocando el piano
y salen más barato, ¿no?
También entendemos que la música no da el dinero que daba en aquel entonces, con lo cual si tú pides a 30 tíos tocando el piano, quizá alguien te diga, no me salen las cuentas.
Estamos hablando de la década de los 60, que fue la expansión económica de Estados Unidos, ahí que le metió un empujón, y donde funcionó a saco la industria musical. Y estaban en ese entonces, estaba la Motown, que grababa por una parte, y estaba Phil Spector, que tenía su estudio, y fue el primero que se convirtió en un productor de renombre, inventó esta cosica y la gente le gustaba, y ahí se hizo de oro.
Nada, esta técnica de orquestación, el muro de sonido, que como ya hemos dicho, consiste en grabar múltiples pistas de acompañamiento superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y apabullante, pues ha tenido gran influencia en otros músicos que han experimentado con el estudio, considerándolo un instrumento musical más. No quizá ahora, que como dice Saúl, todo se resuelve con un clic, pero sí que, por ejemplo, Beach Boys o Beatles... se han declarado influenciados por el muro de sonido de Spector. Que, vamos...
Todo esto haciéndolo en mono, ¿eh? Ni estéreo ni estéreo, no existía nada. Hecho, todo en mono.
Grabó el famoso Let It Be. Lo grabó este
sí,
señor.
Lo grabó. No se quedó muy contento por McCartney, y John Lennon, que ya se había tomado demasiado ácido, le gustaba más la historia.
Pasa un poco con todos los grupos también, ¿no? Yo lo que he oído de este hombre, siempre hay un miembro del grupo que queda encantado y otro que dice, a mí me puteo, yo no quiero saber nada de Phil Spector, yo no sé qué.
Acabaron todos bastante jodidos, pero bueno, John Lennon sí que sacó luego discos con él, el Let It Be, de hecho, ¿sí? En el 2003 lo volvió a producir Paul McCartney, quitando todos los arreglos que hizo Phil Spector. Es el último disco de los Beatles.
George Harrison ha grabado discos en solitario.
George Harrison también se llevaba más o menos bien. Era un poco el apaciguador de Phil Spector. Le calmaba en ciertos momentos ahí las tensiones y tal.
Pero vamos,
lo que tenía que ser era una putada. Y el nombre por ahí era, no me acuerdo cómo se llamaba, el guardaespaldas de Phil Spector, que no era guardaespaldas del que le contrataba. Era el guardaespaldas de toda la gente que rodeaba a Phil Spector. O sea, defendía a todo el mundo que le
protegía
rodeaba.
Protegía a la gente de Phil Spector.
Claro, exactamente.
No a Phil Spector de la gente.
Sí, un poco era el rollo al revés.
Bueno, pues vamos a seguir con un tema. No sé qué tema podría
Pues de las Ronettes.
Ser un ejemplo del muro de sonido.
Y la más reconocida, quizá el Be My Baby de las Ronettes, cuya cantante fue Veronica Bennett, que terminó casándose con Phil Spector. De hecho, llegó virgen y no quiso. Las Ronettes era un grupo que era calentorro para su época. Incluso cuenta Ronnie Spector que incluso provocaron erecciones en el público, entre el público, que ha visto en una base militar que tocaban en Alemania, que provocaba erecciones entre la gente solo con verlas.
¿Como Marta Sánchez?
Un rollo así Marta Sánchez. Y se casó con Phil Spector, lo cual dice que fue probablemente su mayor error en esta vida. Aguantar a ese personaje y le ponía, de hecho, le hacía a Phil Spector, cuando se iba ella de viaje en el coche, se hizo un Phil Spector muñeco para que fuera acompañándole a ella en el viaje, como si él estuviera allí, aunque no estuviera, para que la gente viera que estaba acompañado.
Para que no creyeran que estaba accesible.
Rollo celoso y tal. Tuvo sus movidas ahí.
Se podía haber hecho un muñeco de su guardaespaldas.
También.
Bima, baby.
Ronnie Spector.
Yo creo que durante bastante tiempo Phil era como usted o como yo. Al principio de su carrera, era con talento, dedicado y muy serio con su trabajo, pero a medida que la prensa empezó a escribir sobre él, diciendo que era grande, un icono o un genio, empezó a verse muy afectado por ello. Y le afectó de manera horrible, como si fuera una droga, porque le confundía. Se sentía atormentado, no por la adulación, no, sino porque se preguntaba, ¿es cierto? ¿Me lo merezco? Y no sabía cuál era la respuesta correcta. Porque no hay respuesta.
Gracias, muchas gracias, señor Spector.
No. Una fulana. ¡Ey! Bueno, a los 25 años, nuestro amigo Phil Spector era un multimillonario más. En 1966 llegó el apoteosis con su álbum River Deep Mountain High, río profundo, montaña elevada o algo así, grande, de Ike and Tina Turner. Una asombrosa mezcla de rhythm and blues y, según dicen algunos, galopadas wagnerianas. Yo, bueno, no sé si Saúl ha decidido poner algo de Ike and Tina Turner, pero bueno, no me parece para tanto. El otro día hablábamos de Johnny Ramone como un machista, pues, tremendo. Phil Spector lo era, y bueno, pues Ike and Tina Turner, Ike zurraba a Tina, como todo el mundo sabe. Es decir, las estrellas del rock and roll de los 60 y 70 tenían otro concepto, no eran tan avanzadas de pensamiento como ahora. Bueno, este disco de Ike and Tina Turner, parece que la crítica lo tilda de ingenuo y grandioso, pero el público no le siguió. Es decir, lo que para Phil Spector es su obra cumbre, realmente no fue un éxito. Esto le ofendió. Él ya era millonario y creía ser perfecto y tener la verdad. Y bueno, a la manera de Howard Hughes, decidió aislarse y vivir escondido, volviéndose cada vez más raro y paranoico. Esto le acompañaría, creemos, hasta... Bueno, creemos no. Ya os digo que si veis un poco el biopic y veis las fotos, efectivamente es un hombre raro y paranoico hasta hoy, porque este hombre está vivo, preso, pero vivo. Sale del aislamiento en el que se mete el 26 de mayo de 1969 y lo hace para participar tocando la pandereta en la grabación de Give Peace a Chance de John Lennon con Timothy Leary. Decir que este tipo, Tommy Leary, era el que llamaban el papa del LSD. Esto también lo explica todo un poco. Y también andaba por allí Petula Clark, un rabino judío, y algún que otro miembro de la comunidad Hare Krishna. Es decir, todo muy Lennon, muy hippie y muy bueno para la salud mental de cualquier persona que salga de un encierro en las colinas. Bueno, consiguió disfrazar todos los contratiempos de John Lennon, al que ahogó con reverberaciones, con ecos, y al final hizo ahí todo un conjunto y todo salió bien. Esta es la época en la que conoce a la que sería su esposa, creo que única esposa.
No, porque en el juicio va con su mujer también. Yo creo que en el juicio, en la película no sale, pero he visto por ahí fotos.
¿Es su abogada a su mujer?
¿No? No es la abogada, pero en algún vídeo que he visto dicen que va acompañado de su mujer.
Podría ser una fulana también.
No lo sé.
No lo sé. Bueno, en cualquier caso, su mujer, la que se supone que es su gran amor, según tengo entendido, la conoce en un vuelo en el que va Lennon, va ella, va el LSD.
No, él no iba. Iban Lennon, iban los Beatles, iba ella, que estaban de gira con las Ronettes, y Lennon no sabía que era la chica, no era mujer todavía, de Phil Spector. De hecho, hay anécdotas también en ese sentido. Estuvieron girando con los Rolling Stones, las Ronettes también, y decía la tía esta, joder, qué secos son estos de los Rolling, coño. Y yo creía que eran más, no me hablan, no me dicen nada. Y el Phil Spector es que le había prohibido, había amenazado al manager de los Rolling que si le ponían un dedo
sacaba
encima,
la pistola,
lo iba a pagar con ellos enormemente.
Sacaba la pistola, que sí, era básicamente lo que hacía. Bueno, pues ese vuelo en avión, que es famoso, porque los aviones, como casi todo en los 60, nada tenían que ver con lo de ahora. Supongo que se podía fumar, se podía comer LSD, se podían hacer bastantes cosas. Al respecto, no sé si has elegido alguna canción de Lennon.
Si quieres ponemos de Lennon, quizá lo más interesante, aparte del disco de los Beatles, que ahí está Paul McCartney con su polémica. Luego, si queréis, escuchamos una comparación. Tengo un corte. Tengo la canción que grabó Phil Spector y tengo la canción que reeditó el Let It Be Naked, que sacó en 2003 Paul McCartney con el apoyo de todos los miembros Beatles.
Seguramente no lo distinguiría uno de otro, yo personalmente.
Si queréis ponemos, para mí la mejor que grabó John Lennon con Phil Spector, el Instant Karma.
Si no hay más remedio.
A ver si lo encuentro. Y esta no está mal, a mí me gusta, vamos a escucharlo. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Your sweet karma's gonna get you. Gonna look you right in the face.
¿Phil sabe atraer a una chica?
¿Por qué no? Puede atraer a una chica y luego llevarla a su casa. Es lo que hace, lo hace siempre. ¿Y cómo la retiene allí?
Dígamelo.
Con un arma. Tiene varias armas.
Bueno, creo que eso es todo.
Las armas estaban relacionadas con las chicas. Ese tío era un cero para todas las tías. No follaba en un prostíbulo ni con una máquina de hacer dinero. Él era el jodido creador de estrellas. Se tiraba de Ronettes, a Marlin Love, a Cher... ¿Quién coño sabe a quién se tiraba? ¿Angela Lansbury? Yo qué sé. De repente, su poder empieza a declinar. ¿Cree que va a renunciar a eso? Sigue a Ronnie a todas partes. Si va a tomarse un café, tiene a tres detectives siguiéndola. Todo se reduce a cómo mantener a esas tías.
Pero él no quería hacerlo.
Eso es cierto.
¿Por qué?
No sabía lo que era el amor. Solo sabía lo que era un coño. Eso es lo más cerca que estuvo del amor.
Bueno, es más cerca de lo que ha estado mucha gente también.
No está mal.
En fin. Como curiosidad, queríamos señalar que un hombre que ha producido a las Ronettes, a los Beatles... Yo he leído en algún lado que a los Rolling, pero en su relación de discos producidos y singles producidos no figuran los Rolling. Pero no, bueno.
Que yo sepa, ¿no?
Es un hombre que ha producido a los Ramones, que ha producido a George Harrison.
George Harrison mucho.
Y a John Lennon. En fin, que se han peleado por él, pues quizá tenga que ver con también mi incultura musical.
El último disco que produjo fue de su mujer. Claro, sí tiene otra mujer, porque le produjo el último disco estando en la cárcel, desde la cárcel lo produjo. No sé cómo se puede hacer eso, pero lo hizo.
Se puede hacer, todo se puede hacer.
Rachel.
Y bueno, decir que un hombre que ha producido a toda esta gente, pues, como decía, quizá por mi cultura musical, pero yo no tenía muy oídos a los Righteous Brothers hasta que vi la película. Él considera que es la mejor canción que ha producido nunca, y Jack, lógicamente, si es la mejor que ha producido él, para un hombre de este ego es la mejor canción de la historia.
Sin lugar a dudas.
You Have Lost That Loving Feeling de los Righteous Brothers, un grupo de los 60, de mediados de los 60. En la película, bueno, también habla un poco de esta canción, de la película que se hizo.
Sí, él la pone como ejemplo de, ahora escucharemos un corte, pero para él, claro, la mejor canción de la historia, y donde también rompió un poco con la tradición de canciones. En esa época solo se pueden hacer canciones de 2-3 minutos, como mucho 3.
Buenos tiempos.
Y esta canción duraba casi 4 minutos, 3:45.
No, pero que está bien, ¿eh? Que con lo que ha venido después.
Y la productora le obligaba a recortarla. Pues él, en alardes de genio, pues lo que hizo fue, en la edición impresa del disco, poner que duraba 3 minutos. Duraba lo mismo, realmente. Duraba lo mismo, no cambió la pista, pero él puso que duraba 3 minutos. Y entonces la empezaron a pinchar en todas las radios y tal, y gustó. Es una canción lenta. Es otro tono, estos hermanos ahí. A uno de los hermanos lo quitó de la canción también. O sea.
Cosas suyas.
You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. And girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful died in. You lost that love and feeling. Whoa, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone. Whoa. Baby,
I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So don't let it slip away.
Mírese en el espejo.
¿Le preocupa mi aspecto, verdad?
Mírese en el espejo.
Lo sé, verá, quería tener el mejor aspecto posible. Sé que le preocupa mucho mi pelo. Mi pelo... Escúcheme, mi pelo es un homenaje.
Philip.
A Jimi Hendrix. ¿Entiende? Que sufrió.
Mírese.
Que sufrió y le persiguieron.
Philip.
No, por favor, no le dé tanta importancia. No es tan escandaloso como parece.
Philip.
¿Qué ocurre? No tiene tanta importancia. Se lo explicaré. Me he pasado mucho tiempo con esto. Llevo desde las 4 de la mañana, ¿vale? Y la verdad es que el efecto de las luces...
Oh, Philip.
Hace... Escúcheme, sé muy bien de lo que hablo. Lo conozco muy bien. Soy un experto en esas cosas.
¿Qué cosas?
El show business, Lila. Montar un espectáculo. ¿Me concede un minuto?
Claro. Está.
Mira, el tiempo que he pasado con The Rolettes, The Crystals, con Darlene, Bob Bisox, con Tina, con su ropa, con su vestuario. Entonces ya corrían rumores, muchos rumores. Incluso
Philip.
Puede que alguien... Escuche un momento, escuche. Incluso puede que alguien dijera, ese hombre es marica. Y lo que es más, de haber sido marica, no habría pasado nada, porque me da igual quién mete qué dentro de quién. No es asunto mío. Han citado esas palabras.
Sí, ya vamos.
Supongo que quieren que vayamos a la sala.
Sí, exacto.
Bueno, quiero que deje de preocuparse. Cuando esté declarando, si mencionan mi pelo, y lo harán, les diré lo mismo que le he dicho a usted. ¿De acuerdo?
Bueno, para quien... Os supongo que no... Es un poco pretencioso decir que para... Si alguien, el programa le ha animado a acercarse a la película de Phil Spector, al biopic, decir que si es un melómano se va a llevar una decepción bastante grande, porque la música ocupa un lugar muy tangencial en la película.
No, es,
¿vale?
Es un duelo entre Al Pacino y Helen Mirren ahí, que lo hacen, yo creo que lo hacen muy bien. Es la
sí,
mejor interpretación bien. De Al Pacino que he visto en mucho tiempo.
Si le gusta el cine de juicios... pues le va a gustar la película, la verdad. Porque uno ve un poco las miserias del sistema americano, que en este caso son muy extrapolables al nuestro. El caso de Phil Spector, que bueno, ahora a lo mejor os explica Saúl un poco más en qué consistió, pero básicamente parece un caso claro de homicidio si apretamos el gatillo tú y yo. Pero es un poco el caso de O.J. Simpson. Esto se repite, todo se cuestiona, mil pruebas de ADN. De hecho, yo creo que la película se cuida muy mucho de dejar en el alero la culpabilidad de este hombre.
Sí, es la parte que como decía Diego Marri, que no le gusta. Porque lo que sí que le perjudicaba a Phil Spector era, pues, lo que era como persona, las miles de historias de acontecimientos desagradables que había tenido por delante, el ir con el arma tirando tiros por todos lados. Y claro, todo el mundo sabía que tenía era un peligro andante ese tío.
Hombre, yo creo que aunque no entre en eso, sí que la película te da a ver que este hombre es un hombre en sus últimos años trastornado, completamente trastornado.
Completamente trastornado.
Y que no había aceptado, pues como bien dice en el corte anterior, que había sido el puto amo de Hollywood, que si la, por ejemplo, que si lo extrapolamos ahora a estos días, estaría encamándose con Beyoncé, con Rihanna y con la que quiera.
Lo que cayera.
Y que había acabado montando juergas de fulanas de segunda.
John Lennon, que hemos dicho que era amiguete, terminó también desquiciado en un disco que iba a grabar. Incluso le robó las canciones a Phil Spector, que estaban hasta mal grabadas. Se las tuvieron que pagar una barbaridad. $300,000 de la época, que ahora son una pasta. Y terminaron a palos y a hostias, como no podía ser de otra manera. Al pobre Leonard Cohen también le hicieron grabar un disco con él.
Es cierto que tiene un disco grabado de Leonard Cohen.
Y del cual no se siente nada orgulloso tampoco. Y Leonard lo pasó Cohen, el pobre, muy mal también con este personaje.
En fin, yo, pues dicho esto, también, básicamente, si no queréis ver la película, todo se resume en Google Imágenes, ¿eh? Uno, en las tres primeras filas de fotos le salen fotografías de lo que él era cuando empezaba y en lo que acaba siendo, que bueno, hay una foto del juicio absolutamente escandalosa, de aspecto que...
El corte que hemos escuchado cuando se presenta con la peluca, homenaje a Jimi Hendrix, porque la...
Sí, pero es que la peluca, hay que ver la peluca. Oh. O sea, la peluca tiene unas dimensiones...
Es más pequeña que la realidad. O sea, que en la realidad era más grande.
No, pero te quiero decir que en Google Imágenes está esa foto de la peluca de verdad.
Sí, sí, sí.
Y es que las dimensiones, yo creo que... Si yo os digo ahora mismo que es grande, no interiorizáis lo grande que es la película. O sea... La peluca, perdón. Este pelo del anuncio famoso del teléfono de información de los pelochos, yo creo que es pequeño.
Es mínima esa.
Las pelucas carnavaleras estas de afro son pequeñas al lado de lo que lleva este hombre. Que además lo lleva en un naranja que pretende ser su color natural. Bueno, una pérdida de papeles total.
También hay una foto de él sin peluca donde os dais cuenta por qué llevaba peluca.
Sí, también. La foto policial, por cierto. Bueno,
hay que decir que salió también en la película Easy Rider haciendo un cameo. El drogadicto que le pasaba drogas, que ha pasado del todo en Easy Rider, salía también.
Bueno, Danny Hopper también iba bien en Easy Rider. En fin, que si veis la película, una película de juicios interesante con un protagonista que lo ha sido todo en el mundo de la música, que finalmente, y no lo hemos dicho muy bien, es porque en una juerga con una actriz de serie B que pretendía, pues no sé si que Phil Spector le tal.
Parecer se lo encontró en una fiesta de estar de Los Ángeles, típica fiesta de Los Ángeles donde va toda la gente grande, y pues la sedujo, le invitó a unas copas, la emborrachó y para casica.
Y luego pues, bueno, para casica no, para su mansión.
Para su mansión, claro, su casica.
Y bueno, hazme esto, no te lo hago, tal... Gesto muy Spector, la pistola sale a pasear y bueno, lo que a lo mejor siempre había solucionado este guardaespaldas que protegía a la gente de Phil Spector, pues el hombre no estaba, el disparo fue donde no quiso, ¿qué sabe nadie? El caso es que Phil Spector está vivo y entre rejas.
Por lo menos hasta los 88 años no le daban para poder reclamar salir de la cárcel y pasearse por ahí. Que yo creo que a lo mejor encerrado no está mal. No está mal del todo el hombre.
Y bueno, para finalizar, y un poco ya que el legado de Phil Spector parece ser que es su famoso muro de sonido, vamos a escuchar el tema de los Beatles, primero producido por Phil Spector, que gustó a John Lennon y que fue el que salió en su día a la venta, y luego producido por Paul McCartney, que le quitó los arreglos de Spector, pero decir que también Paul McCartney lo hizo en el 2003,
y fue 2003, coincidió casi con el asesinato.
Con lo cual cuenta, también hay que por decir supuesto. Que McCartney cuenta con unos equipos que...
5 o 6 ingenieros de Spector. Sonido me parece que estuvieron ahí metiendo mano.
Ya os diré yo que yo no voy a notar la diferencia.
No, sí se nota, básicamente porque Paul McCartney se quedó alucinado en este tema. El tema es The Long and Winding Road, y en principio iba un solo de piano ahí que hacía McCartney, y Phil Spector le metió 18 violines, 4 violonchelos, un arpa, 3 trompetas, 3 trombones y 14 voces femeninas de fondo.
Pero se oía el piano.
Se oía el piano también.
Porque a Johnny Romano directamente metió no sé cuántos violines y quitó su guitarra.
Y la sensación de Paul fue que eso era un completo sabotaje. No le gustó nada.
Bueno, suena mal porque me han quitado a mí. También es otro golpe de ego.
No, no, él seguía sonando, ¿eh? Y a él se le oye en las dos, ¿eh? Vamos a escucharlo y nos despedimos ya.
Sí, yo creo que sí.
Parece que no tenemos compañía.
No creo. Este
tampoco. A ver, yo creo que lo vais a diferenciar claramente, ¿eh? Vamos. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for. Standing here.